Buenos días, OMH. Alguna persona ya le ha llegado el regalo de Reyes anticipado. Lo califican de premio, pero ¿premio a qué? ¿A la incompetencia? Es el caso de Ana Mato, ya que el PP ha decidido proponer que la ministra de Sanidad sea vicepresidenta de la Comisión de Cooperación al Desarrollo. Este puesto añadiría a su sueldo de diputada un plus de unos 1.000 euros más. Hagan sus propias cuentas. Un sueldo como diputada de 2.800 euros al mes, más una indemnización de 870 para gastos como diputada, sumado a ese plus que se le podría añadir, dan como resultado casi 5.000 euros al mes, pero ¿por hacer qué tarea? Y lo más importante, ¿de un modo correcto? Esta decisión ha sido considerada por los demás partidos como una táctica política del gobierno del PP, a la par que sorprendente y cínica. No sabemos si otro cargo con responsabilidad es lo que merece Mato, pero esto es como la OCA, de Sanidad, Desarrollo y Tiro porque me toca. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Viernes 19 de diciembre tendremos cielos despejados, viento en calma y alcanzaremos una máxima de 20 grados. A las 9:31 de la mañana comenzamos, como siempre, con las noticias de la universidad. El Pleno del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha aprobado en sesión ordinaria el presupuesto para 2015 de la institución académica, que asciende a 90.820.442 euros. Esto supone un incremento del 4,15% en las cifras totales con respecto al ejercicio anterior.
La UMH ha sorteado viajes y móviles entre los estudiantes de la universidad con motivo de la Navidad. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, entregará los regalos durante la comida de Navidad, que tendrá lugar a partir de las 3 en el restaurante Dátil de Oro de Elche.
Ociogrupo.es es el nombre de la spin-off que ha impulsado la universidad. El rector de la UMH, junto al promotor del proyecto, Joaquín Anga, han firmado la constitución de esta empresa de base tecnológica en la que la universidad participará con un 5%.
La unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH ha organizado el seminario Estudio DISA UMH, Resultados Preliminares y Futuro, que tendrá lugar a partir de la 1 en el Salón de Grados del edificio Francisco Javier Balmis del campus San Joan d'Alacant.
El grupo de teatro Celda 1009, formado por estudiantes del campus de Elche y dirigido por Adán Rodríguez, representará a las 8 de esta tarde la obra Cuatro Comedias en el Auditorio Municipal Fernando Martínez Beltrán del Ayuntamiento de Monforte de Cid.
El coro de la Universidad Miguel Hernández y la Camerata Numen, bajo la dirección de Carmen Montesinos y José Galeano, ofrecerán el tradicional concierto de Navidad a las 7 horas en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche. La entrada es libre, limitada por el aforo de la sala. Continuamos y empezamos con Nacional. Un empresario estrella un coche en la sede del PP con dos bombonas de gas. Paula Onete.
Buenos días, UMH. Un empresario ha estrellado esta mañana un coche, supuestamente con explosivos, contra la sede del Partido Popular en Madrid. El conductor, que ya ha sido detenido, llevaba en el vehículo dos bombonas de gas, una posible sustancia explosiva y dos sacos. La policía ha acordonado la zona y los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos se han desplazado a la calle Génova para investigar lo sucedido. El empresario arrestado, Daniel Pérez Berlanga, originario de Teruel, sostiene que llevaba explosivos que iban a estallar en media hora y que el PP es el responsable de sus problemas económicos. El suceso ha ocurrido poco antes de las 7 de la mañana y pese a que se ha activado el protocolo de seguridad denominado Circular 50 ante un posible atentado terrorista, los investigadores creen que ya no hay riesgo de explosión.
14 detenidos por introducir en Japón desde España droga como si fueran bombones.
La Policía Nacional ha desmantelado una organización nigeriana especializada en introducir metanfetamina en Japón, camuflada como bombones desde España, donde han sido detenidas 12 personas a las que se suman otras dos arrestadas en el país nipón. En España, la operación ha sido desarrollada en Madrid, Barcelona y Murcia y han logrado desarticular esta red formada mayoritariamente por ciudadanos de Nigeria que captaba a ciudadanos estadounidenses y europeos para que transportaran entre 3 y 5 kilos de droga en cada viaje que realizaban desde España al país nipón. Los investigadores se iniciaron al detectarse en Madrid la presencia de un grupo de nigerianos cuyos integrantes podrían estar traficando con metanfetamina producida en su país. Los agentes averiguaron que pertenecían a una organización con amplia presencia internacional que utilizaban una numerosa ruta para el tráfico de este psicotrópico que puede alcanzar precios muy altos en Japón.
Cambiamos y nos vamos a internacional. Putin asegura que Rusia superará la crisis en un plazo de 2 años. Ana López.
Buenos días, OMH. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha defendido la actuación del gobierno y del Banco Central pese a las frente a las turbulencias económicas que han provocado la caída del rublo, y ha calificado la actuación de esas instituciones como absolutamente adecuada en su conjunto, aunque ha admitido que en ocasiones podría haber actuado mejor y con más celeridad. Según el presidente, la crisis económica se debe a causas exteriores, pero también a la circunstancia de que en 23 años Rusia no ha diversificado lo suficiente su economía dependiendo de los hidrocarburos.
Estados Unidos no descarta una visita de Raúl Castro a la Casa Blanca.
El portavoz del presidente de Estados Unidos, Josh Earnest, no descarta que el gobernante cubano, Raúl Castro, pueda visitar en un futuro la Casa Blanca tras el inicio de un proceso para el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la isla, aunque aclaró que, en este momento, no hay nada programado ni ninguna invitación oficial. El acuerdo histórico entre Obama y Castro que normaliza las relaciones tras 53 años de antagonismo, a pesar de estar respaldado unánimemente por los otros países de Latinoamérica, ha despertado también críticas entre sectores del Partido Republicano de Estados Unidos y el exilio cubano.
Dejamos atrás internacional, nos vamos a local y empezamos por Elche.
El juez cita a Mateo como querellado por el excesivo ruido de un local de ocio.
Un coche atropella a una mujer y a su hija en el aparcamiento del Martínez Valero.
En Orihuela,
la edil no adscrita de Orihuela, Asun Mayoral, anuncia que renunciará a su acta.
En San Joan d'Alacant,
el regatista Rafa Andarias visita la unidad pedagógica del Hospital San Joan.
Y por último, en Altea,
John Galiano carga las pilas en una exclusiva clínica de Altea.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Paula. Nosotros continuamos con prensa. Minutos de la mañana y continuamos con Pepe Coy para hacer ese repaso a las portadas de hoy, viernes 19. Buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina. Hoy en las portadas, al igual que sucedió ayer con Estados Unidos y Cuba, hay unanimidad con el caso de Torres Dulce, y es que el fiscal general dimite tras un prolongado acoso del gobierno, así es como titulaba hoy El País. Sin embargo, ABC lo decía, Torres Dulce se va sin esperar a que los jueces imputen a Artur Mas. La Razón habría diciendo que Consuelo Madrigal sustituirá a Torres Dulce como fiscal general. Y El Mundo decía que la dimisión del fiscal general golpea la credibilidad de Rajoy. Titulares de todos los colores, de todas las opiniones, y es que Torres Dulce se ha ido como fiscal general. Y todo apunta, aunque Mariano Rajoy ha dicho que es por motivos personales, lo cual atenta contra la credibilidad del presidente del gobierno. Se cree que fue porque estaba maniatado por el gobierno a esas decisiones que estaban impuestas por el propio gobierno.
La cuestión es que es una dimisión más a todas las que llevan este año y me parece muy bien, la verdad.
Una dimisión más, pero sí una dimisión distinta, porque Torres Dulce es una persona, es un hombre con una formación increíble y un hombre que ha decidido irse con la cabeza alta antes que acatar esas normas que le proponía el gobierno. Sí, así que una dimisión diferente y que deja un poquito en mal lugar al gobierno y que deja en muy buen lugar a Torres Dulce, o por lo menos así lo creo yo. También decía esta mañana El País que el Supremo denuncia presiones por la liberación de Tarras. También decía, respecto a los Estados Unidos y Cuba, consecuencias de un cambio histórico. También teníamos en La Razón que se decía insólito escrito del Supremo contra el ministro del Interior por criticar la excarcelación de Tarras. También El Mundo hacía otro destacado que decía los dirigentes de Ciego, La Vedra y Prenafeta se embolsaron 21 millones. Pero seguimos abarcando todas las portadas con el caso de Estados Unidos y también con Torres Dulce, que bien por el caso de Bárcenas, por ejemplo, por la querella contra Artur Mas, casos que no han evolucionado como a él le gustaría, y esa independencia, ¿no?, del poder judicial que pedía a gritos Torres Dulce y que nunca se ha conseguido llevar a cabo del todo.
Es correcta la decisión de dimitir a tiempo.
Sí, es verdad que es correcta la decisión, pero sí es verdad que debería cambiar algo por parte del gobierno y no por parte del Poder Judicial. Es hora de que el Poder Judicial sea totalmente independiente del gobierno y que se juzgue a cada uno, no por quien sea, sino por lo que haya hecho.
Por supuesto que sí, pero ya sabemos cómo funcionan aquí las cosas, así que eso es muy difícil de conseguirlo. Pasamos ahora a las portadas locales.
Nos vamos ya a local y hoy tenemos en portada fotografías deportivas, porque el Elche ha conseguido una copita balsámica que titulaba hoy, la verdad, ese alivio copero que parece tener el conjunto ilicitano después de la mala racha que lleva el conjunto en la liga. La verdad, habría también diciendo Hacienda adelantar al conseguir el dinero para pagar la extra de los funcionarios. Y es que ya sabemos que en estas fechas, tanto a funcionarios como a otros muchos empresarios, se les paga ese plus extra y hay que hacer un poquito de esfuerzo económico por parte de las instituciones para conseguir llevar a cabo ese dinero extra. La información también habría con el Elche. Decía, el Elche sufre para medirse al Barcelona. Sin duda alguna, parece que, aunque haya ganado al Valladolid, ahora viene un hueso duro de roer como es el Barcelona, pero que traerá por lo menos a la ciudad esas vivencias de fútbol que tanto apetece.
Lo comentaremos todo en deportes.
También decía la información, las reservas de los envases del Tajo reducen el trasvase al Segura a tan solo 20 hectómetros cuadrados. Y es que así, Agricultura limita este mes la cuantía por la situación hidrológica excepcional. También hay que tener en cuenta los parámetros del tiempo para utilizarlos en agricultura de una manera correcta. También decía información que la juez cita a declarar a Mateo por una querella por los ruidos de un local de ocio, como hemos dicho antes en las noticias, también muy puesto el ayuntamiento en este tipo de cosas de la contaminación acústica.
Mateo no sale de una y ya se mete en otra, últimamente está en orden del día.
Cada uno tiene consecuencias de lo que hace, Marina.
Pues Pepe, muchísimas gracias por este repaso a las noticias más destacadas de hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 19 de diciembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alcoy, en la Asociación de Comerciantes, de 5 a 8 y media de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 9.
En Crevillente, en el Centro Sanitario Integrado Travesía, Vereda, Fotges y Vial Parque, de 5 a 8 y media de la noche.
En San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2.
Y en Villajoyosa, en el Centro de Salud Integrado a la Almasera de Tonda, de 5 a 8 y media de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Desde Buenos Días UMH te deseamos felices fiestas. Chestnuts roasting
on an open fire. Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:43 de la mañana, último viernes de la temporada, y lo despedimos con unos planes muy especiales para esta fecha, Aranza Molina, y yo creo que nos van a venir muy bien a más de uno.
Buenos días, pues sí, como decías, pues hoy es la última sección del año. Nos despedimos hasta el 2015 y lo queremos hacer de la mejor manera posible. Así que hemos decidido dedicar la sección de hoy a las mejores celebraciones de la Nochevieja en Europa. Así que si aún no tienes ningún plan para este fin de año, te proponemos unas cuantas ideas. Sky Caner ha diseñado una lista de las mejores ciudades para la víspera de Año Nuevo. De Madrid a Edimburgo, unas alternativas que aseguran la diversión al 100%. Existen muchísimas tradiciones culinarias que envuelven la fiesta de Navidad, pero pocos países tienen un ritual tan preciso para la noche de fin de año como es España. Madrid es uno de los lugares españoles más emblemáticos para despedir el año. Como podemos ver ese día en todas las televisiones, la Puerta del Sol se llena de gente deseosa de dar la bienvenida al Año Nuevo y de disfrutar de una noche mágica. Para los fans de las ciudades cosmopolitas y la música independiente, Londres es la ciudad ideal. La Nochevieja de la capital británica es una de las mayores celebraciones del mundo. Un espectáculo de fuegos artificiales sobre el Támesis ilumina los cielos londinenses cuando acaban de sonar las campanadas. Además, si tienes la suerte de recibir el año en esta ciudad, aprovecha y disfruta de los cientos de actividades que llenan Londres los días anteriores, como pueden ser las pistas de patinaje o los mercadillos de Navidad. Otro lugar donde celebran el Año Nuevo de forma espectacular es Ámsterdam. Durante todo el invierno, el Festival de la Luz invade la ciudad llenando las calles de obras de arte luminosas. Un galeón del siglo XVIII es el escenario de espectáculos callejeros y celebraciones oficiales, acompañadas de fuegos artificiales.
Aranza, yo creo que nos estás aquí produciendo una sonrisa a todos los que estamos en el estudio, porque tiene que ser increíble vivir una noche así, pues, en estos lugares. y nos está dando muy buenas ideas, a ver si podemos elegir ya un plan para Nochevieja.
La verdad que sí, que quien tenga la suerte de poder viajar en estas fechas, pues con esta lista puede decidirse por un lugar, porque la verdad que son todos realmente estupendos. Porque, por ejemplo, París en este día hace honor a su sobrenombre, que es Ciudad de las Luces. La Torre Eiffel se ilumina por los fuegos artificiales y es la protagonista de la fiesta de San Silvestre. Así que también, bueno, si te apetece escapar de la multitud y buscas una manera más romántica de empezar el año, en París puedes subirte a un barco que te pasee sobre el Sena y cenar en el mítico Moulin Rouge. Además, también en Alemania, más de 1 millón de personas se reúnen a lo largo de 2 kilómetros para celebrar una fiesta gigante en la calle, con música en vivo, carpas y, sobre todo, pues cervezas, que es lo que se lleva en Alemania. Después, otro país es Viena. Es un lugar mágico para pasar la Nochevieja. Y, bueno, aquí, si te ha sido imposible conseguir una entrada para el gran baile en el Palacio de Hofburg, tienes otras alternativas como conciertos o espectáculos de burlesque en las orillas del Danubio. Al día siguiente no puedes perderte el famoso concierto de Año Nuevo de la Filarmónica, que podrás ver en una pantalla gigante frente al Ayuntamiento. Pero la mayor noche vieja del mundo, según Skycanner, es la escocesa. Edimburgo, durante 4 días consecutivos, llena sus calles de conciertos, bailes, fuegos artificiales y desfiles de vikingos con antorchas. Esto finaliza en la medianoche del 31 de diciembre, con todo el mundo dándose las manos y cantando una canción tradicional muy conmovedora. Y bueno, para finalizar, volvemos a España, concretamente a Barcelona. La capital catalana te ofrece varias opciones, pero la fiesta se cuece en la avenida María Cristina frente a la Plaza de España, con un espectáculo musical. También puedes tomarte las 12 uvas mirando al Museo Nacional de Arte de Cataluña en Montjuïc, contemplando los fuegos artificiales y luego salir de fiesta para empezar el año nuevo con buen pie. Y nada, cualquier lugar es bueno para recibir el año mientras se haga con las personas que importan. Y después de esta lista que hemos hecho, despedimos la sección hasta el año que viene.
Muchas gracias, Aranza Molina. Yo creo que cualquier plan, pues como has dicho, es bueno si la compañía es la adecuada. Y si quien se lo pueda permitir, pues que opte por uno de estos lugares, porque seguro que nunca se olvidará de ellos. Nosotros hacemos una pausa y continuamos con deportes.
Sábado 20 de diciembre a las 12 de la mañana en la FNAC de Alicante, Carta a los Reyes Magos. La Universidad Miguel Hernández de Elche te trae este taller organizado por JuegaLab, en el que estudiantes de periodismo y de bellas artes ayudarán a los más pequeños a preparar su carta a los Reyes Magos. Ya sabes, el próximo sábado 20 de diciembre, si tienes entre 4 y 10 años, ven a aprender y experimentar aspectos relacionados con la ciencia, la tecnología y mucho más, de una manera creativa y divertida.
Hola, soy Carlos Bartual.
Y yo, Marina Mancebo.
Y os deseamos una feliz Navidad.
Y un próspero año nuevo.
¡Ho, ho, ho!
Venga, Carlos, déjate el vino.
Venga, vale.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
...9:49 de la mañana y cerramos año con deporte. Buenos días, Álvaro Otero, Daniel Rodríguez.
Buenos días, Marina. Comenzaremos hoy con la clasificación del Elche a octavos de final en la Copa del Rey y con la actualidad del equipo franjiverde.
Buenos días, continuaremos con los resultados de la Copa del Rey.
Hablaremos de la próxima jornada en la Liga BBVA y de la final del Mundial de Clubes entre Real Madrid y San Lorenzo de Almagro.
Comentaremos la previa del partido que disputa el Elche Ilicitano y el Elche Fútbol Sala.
Por último, tendremos polideportivo con los premios AS Deporte y el Rally Dakar.
Pues comenzamos con la actualidad deportiva. Buenos días, UMH. Vamos con el Elche.
El Elche venció en la noche de ayer al Real Valladolid por 1-0 en el Martínez Valero y se gana un puesto en los octavos de final de la Copa del Rey. Adrián González marcó a los 7 minutos el único gol del partido, un gol que debió ser anulado por fuera de juego previo de Cristian Herrera. El Valladolid pudo empatar el partido en la segunda parte con numerosas ocasiones de gol, pero el poco acierto de los pucelanos y las intervenciones de Titón hicieron que la victoria se quedara en casa.
Con esta victoria el equipo de Fran Escribá rompe una racha de 6 partidos sin ganar y tendrá el premio de enfrentarse en octavos de final al Fútbol Club Barcelona, lo que provocará una gran taquilla y una inyección económica importante para la entidad franjiverde.
Y quizá algo de dejarse también para los futbolistas, 3 partidos en el mismo mes puede ser algo complicado.
Sí, la verdad es que sí, o sea, creo que es muy difícil que el Elche pase esta ronda ante el Fútbol Club Barcelona, teniendo en cuenta, que lo comentaremos después, que podría haber un Barça-Madrid en cuartos de final. El Elche tiene que centrarse exclusivamente en la Liga, que le hace falta los puntos.
Muchísima falta y esperemos que puedan salir del pozo.
Por otra parte, y dejando de lado el tema deportivo, el candidato a la presidencia del Elche, Juan Anguix, ha invitado a las peñas a que se sumen a su nuevo proyecto. El ex vicepresidente se reunió este pasado miércoles con la Federación de Peñas del Club Ilicitano, con el propósito de captar apoyos e intentar convencerles de que el club necesita un cambio radical en su gestión.
A la reunión asistió el presidente de la Federación de Peñas, Carlos San José, y varios miembros de algunas peñas del Club Ilicitano. Los representantes de las peñas hicieron multitud de preguntas y solicitaron a Juan Anguix que contara todas las claves de este nuevo proyecto que está llevando a cabo. De momento, esta reunión solo fue una toma de contacto entre peñas y candidato a la presidencia.
Pasamos a la Copa del Rey.
Volviendo a la Copa del Rey, tras el ya comentado pase del Elche y su enfrentamiento frente al Barcelona, estos han sido el resto de equipos que se han clasificado para octavos de final. Celta de Vigo, Valencia, Almería y el propio Barcelona accedieron a octavos con estos resultados en sus partidos de vuelta.
El Celta de Vigo remontó la eliminatoria ante Las Palmas y venció en Balaídos por 3-1. El Valencia empató a 4 ante el Rayo y eliminó al equipo de Paco Gémez tras el 1-2 de la ida. Por su parte, el Almería ganó al Betis por 2-1 en el estreno de Juan Ignacio Martínez como nuevo entrenador rojiblanco. Y el Barcelona no tuvo piedad con el Huesca y venció en el Camp Nou por 8-1.
En los partidos disputados el miércoles, Getafe, Español, Levante, Granada, Real Sociedad y Villarreal pasan a la siguiente fase.
El Getafe venció en Ipurúa ante el Eibar por 1-2 y mantuvo la ventaja del partido de ida. El Español ganó 1-0 al Alavés. Empates en el Albacete-Levante y en el Córdoba-Granada y victorias de la Real Sociedad ante el Oviedo por 2-0 y del Villarreal ante el Cádiz por 3-0.
Ayer, aparte del mencionado pase del Elche, pasaron a octavos el Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao y el Málaga.
El Atlético de Madrid no pudo con el Hospitalet en el Vicente Calderón y empató a 2. Por su parte, el Atlético de Bilbao ganó por la mínima 1-0 al Alcoyano y el Málaga venció al Deportivo de La Coruña por 3-1 el Arsaleda.
Los enfrentamientos de octavos de final han quedado de la siguiente manera. Por una parte del cuadro, Málaga-Levante, Celta-Atlético de Bilbao, Valencia-Español y Granada-Sevilla.
Por la otra parte del cuadro, Barcelona-Elche, Real Madrid-Atlético de Madrid, Villarreal-Real Sociedad y Almería-Getafe. Cabe destacar que si Barcelona y Real Madrid ganan su eliminatoria de octavos, se enfrentarían en cuartos de final.
Al fin y al cabo, y en definitiva, pues se queda una Copa del Rey de primera. Pasamos a la Liga BBVA.
Una vez acabada toda la ronda de la Copa del Rey, ya tenemos de nuevo a la vista otra jornada en la Liga BBVA. Esta noche se disputa en Balaídos el Celta-Almería, que estrena la 16ª jornada. Abrirá la jornada del sábado el Barcelona-Córdoba a las 4 de la tarde. Levante Real Sociedad, Eibar Valencia y Rayo Español cerrarán esta jornada de sábado.
Para el domingo quedará el Villarreal Deportivo, Granada Getafe, Elche Málaga y Atleti de Bilbao Atlético de Madrid. El partido que enfrenta el Real Madrid y el Sevilla se aplaza el día miércoles 4 de febrero por la participación del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial de Clubes durante esta semana.
Un Real Madrid que ya se encuentra en la final de este torneo tras vencer el martes al campeón mexicano, el Cruz Azul, por 0-4 en un partido muy cómodo para el Real Madrid. Sergio Ramos adelantó a los blancos tras un centro lateral y Benzema marcó el 0-2 tras una jugada de Carvajal. Ya en la segunda parte, Gareth Bale e Isco ampliaron el marcador. Cabe destacar que con 0-2, Iker Casillas detuvo un penalti atorrado.
Su rival en la final de este sábado será San Lorenzo de Almagro, el campeón argentino que venció en semifinales al Auckland City por 2-1. San Lorenzo se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Barrientos en la primera parte, pero el jugador español Berlanga empató el partido para Auckland. Ya en la prórroga, Matos puso el 2-1 que clasificó para la final al equipo de Bauza.
Para los que luego critican a Iker Casillas, llevan 2 penaltis parados en 2 partidos.
Pues sí, la verdad es que se encuentra en un gran momento de forma el portero del Real Madrid y ya lleva 2 penaltis seguidos atrapados. Para la final, Carlo Ancelotti recupera a James Rodríguez, pero todavía se desconoce si el colombiano será titular ante San Lorenzo. Sergio Ramos, que fue sustituido ante el Cruz Azul por unas molestias, también será de la partida para el entrenador italiano.
Volviendo a la actualidad de la Liga BBVA, el entrenador y un futbolista del Getafe se marchan al Guangzhou chino.
Así es, el Guangzhou chino ficha al entrenador del Getafe, Cosmin Contra, y se lleva también al mediapunta Michel Herrero, que han aceptado una oferta económica muy atractiva.
El candidato que suena para sustituir a Contra en el banquillo del Getafe es Quique Sánchez Flórez, exentrenador del conjunto azulón.
Este fin de semana, los últimos partidos de Liga BBVA de este año, veremos cómo queda la tabla de aquí al siguiente año. Y con esto pasamos al Elche Ilicitano, que también es otro equipo que necesita los puntos para salir de la tabla del descenso.
Pues sí, Marina, el Elche Ilicitano disputa esta semana la 18ª jornada en Segunda División B frente al Gimnàstic de Tarragona este sábado 20 de diciembre a las 4 menos cuarto en el Estadio José Díez Iborra. El equipo de Vicente Mir ocupa la 18ª posición con 17 puntos, mientras su oponente ocupa puestos de promoción en la tercera posición con 29.
El ilicitano no consigue puntuar desde hace 3 jornadas. El Gimnàstic viene de ganarle en casa al Olympique de Xàtiva y fuera de ella llevan 4 partidos de 8 ganados. Por su parte, los de Vicente Mir llevan una mala racha de resultados, pero han conseguido vencer a la mitad de los partidos disputados en casa.
Nos vamos a Fútbol Sala.
El Elche Fútbol Sala juega esta semana la 13ª jornada en Segunda División frente al Plástico Romero Cartagena el sábado 20 de diciembre a las 7 de la tarde en el Municipal de Cartagena.
El equipo ilicitano ocupa la tercera posición con 26 puntos, mientras su rival ocupa la octava posición con 17 puntos. El Elche lleva una buena racha de partidos ganados, solo destacar que perdieron un partido fuera de casa. Por su parte, el equipo carteginés ha perdido los últimos encuentros y solo llevan 3 partidos de 6 ganados en casa.
Parece que no, pero el fútbol sala de Elche pues es como la cara positiva a lo que está sucediendo en fútbol. Es un poquito más esa alegría de que sí que están ganando los partidos.
Sí, la verdad es que sí, el Elche fútbol sala está llevando un año bastante, bastante bueno y este año creo que le debe un ascenso a su afición, ya que el año pasado lo perdieron en el último partido.
Estuvo ahí a punto. Pues finalizamos el repaso de deportes con Polideportivo.
El pasado lunes, día 15, fue la entrega de premios AS 2014, donde las grandes protagonistas fueron las chicas del deporte español.
Los premios reconocieron la labor a la nadadora Mireia Belmonte, a la campeona de bádminton Carolina Marín y a la sección femenina de gimnasia rítmica. Además, el premio Promesa se lo llevó la jugadora de baloncesto Ángela Salvadores. Cabe destacar en la sección masculina que el galardón América fue para Manuel Pellegrini y el galardón Trayectoria fue para Carles Puyol.
El Rally Dakar vuelve un año más y se disputará a comienzos de año, del 4 al 17 de enero de 2015.
La presencia española viene de la mano de los españoles del equipo AMV, Marc Coma y Joan Barreda, abanderados de KTM y Honda respectivamente. Contarán para este rally con todo el potencial de ambas fábricas, con la KTM 450 y la Honda CRF 450. Cada una de ellas un verdadero ingenio de motor para el desierto sudamericano.
Un muy buen año para el deporte español. Esperemos que el 2015 siga cosechando éxitos. Muchas gracias, Alba, Dani, por este repaso a los deportes de hoy. Nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma Ana López.
Hoy voy a hablar del anuncio de IKEA. Para mí, el anuncio de la Navidad, que si todavía no lo habéis visto, lo recomiendo porque da una gran lección y nos recuerda lo que significa el espíritu navideño y lo más importante, la felicidad. En el anuncio, una señora se compadece de un niño al que los reyes solo le han traído un molde de hacer galletas. Pero mientras tanto, el niño recuerda los momentos junto a sus padres haciendo las galletas y lo feliz y divertido que ha sido. Creo que este anuncio resume perfectamente el dicho de «no es más feliz quien más tiene, sino el que menos necesita». Porque ¿de qué sirven una pila de regalos si no puedes compartirlos o disfrutar de ellos con los que más quieres y crear momentos de esos como te vienen a la cabeza, no puedes evitar sonreír? Y más en estas fechas, llenas de reencuentros, reuniones, amistad, amor, cariño y risas. Así que dejemos lo material a un lado y vamos a preocuparnos por crear momentos únicos. ¡Feliz Navidad a todos!
Un momento para reflexionar. Nosotros, entre espumillón y gorros de Navidad, nos despedimos. Recordad que el lunes y martes tendremos unos especiales, así que no os lo perdáis porque os van a gustar mucho. Así que cerramos la información en Buenos Días UMH. Os esperamos, recuerdo, lunes y martes. Y después, en 2015, pues volveremos aquí con toda la información que nos gusta ofreceros. Recibid un saludo de todo el equipo que hace posible el programa cada día. Y hoy en nuestros controles técnicos cerramos con también nuestro querido Paco Hernández. Sonreíd.